Muchas gracias. Hace frío en el sur de Polonia. Muchas gracias por haber venido aquí. No ha venido tanta gente, pero es un milagro que alguien se haya aventurado en estas inhóspitas calles de Buenos Aires. El programa comienza con consideraciones de Gabriel Rolón acerca del mundo exterior.
Está frío el mundo exterior, esa es la primera, tal cual usted lo decía, tengo que certificarlo. En segundo lugar, Alejandro, ¿usted cree que a la gente que domesticarla?
¿A quién?
A la gente en general. Porque he escuchado una consigna.
Se usa mucho la palabra domesticar.
Claro, por eso.
¿Qué significa exactamente en este nuevo sentido?
En este caso preguntaban, ¿cuáles son las técnicas para domesticar a un mujeriego?
Claro, bueno, pero ese es un uso excesivo de la palabra domesticar. Claro. La consigna sería, ¿cómo hay que hacer para que un mujeriego deje de ser?
Deje de ser.
Claro, domesticarlo
es poner
implica un estado previo de salvajismo o de estado de cimarrón de la persona,
claro,
que luego pasa a aceptar ciertas conductas cotidianas, hogareñas, compartidas por todos. ¿Y qué decía la gente? ¿Cómo hay que hacer? ¿Por qué? La primera pregunta es ¿por qué habrá que domesticar a un mujeriego?
Por eso le preguntaba,
¿o habrá que disuadirlo de su idea seductora?
Claro, por eso yo le preguntaba.
El tipo le gusta a las mujeres, ¿qué pretenden de él?
Ajá. ¿Domesticar qué quiere decir? ¿Ponerlo dentro de una casa y encerrarlo?
Encerrarlo y hacerle, enseñarle algunas gracias.
Claro, que el tipo traiga un palo, por ejemplo.
Claro, arrojarle un palo y
Roberto,
que lo vaya a buscar.
Dice Roberto.
Yo prefiero levantar minas.
Ajá.
Y no correr detrás de un palo.
Ajá, pero bueno. ¿Vio cómo es esto? Parece ser que, tal cual usted lo ha charlado conmigo en algún momento, la demasiada entrega al amor es algo que resulta pernicioso para la cultura y la sociedad.
Sí, claro, sí.
Entonces, sí. Si en ciertas costumbres, parece ser que hay que domesticarlas, cambiarlas, diríamos nosotros, ¿no?
Claro, para algunas sociedades resulta, un mujeriego resulta terrible, pero bueno.
Sí, o una mujer que guste demasiado a los hombres también, ¿no?
También, desde luego está
¿cómo
mucho
¿cómo se llama la mujer que gusta demasiado?
Sí, se llama mucho peor que mujeriego.
Uh-huh.
Es la toponimia, en ese caso es crudelísima, ¿no?
Me quedo con ninfómana.
Claro, ninfómana, bueno, pero el barrio no dice eso.
No,
y el mujeriego está bien visto.
Sí.
Yo veo con mucho beneplácito a todas las personas que andan detrás de la situación amorosa, sean mujeres u hombres.
Bueno,
no trate de domesticar nada.
No, por lo general, digo, ahí
el asunto es cómo se lo hace a casar, cómo lo casás, cómo lo convencés de que tiene que tener una pareja, esa es la idea. Uh-huh. Aquí la discusión central es esta, flaco. Es esta. El asunto es que hay que convencer a la gente de que tenga una pareja y solo una.
Uh-huh.
Y en una minoría beligerante y oscura estamos nosotros que decimos, ¿por qué hay que tener solo una? ¿Cómo por qué? Preguntan. Porque sí.
Sí.
Ajá. Porque así funciona. Bueno, es verdad que así funciona. Así
sí,
funciona
de, la
familia.
De hecho, Alejandro, la ley así lo...
Y la ley es absolutamente monogámica.
Claro, tipo puede ir preso por...
De un modo ferozmente monogámica.
Y puede perder todos sus bienes.
Sí, claro. Y te sale muy caro. Ser mujeriego es una de las actividades más caras de este mundo. La ley es absolutamente feroz.
¿Usted habla por qué? ¿Por los divorcios, las separaciones?
Por todo. Hablo por todo. Por los divorcios, las separaciones, el acoso sexual, por todo.
Sí. ¿No?
Pero yo estoy de acuerdo con eso. Porque así como uno está a favor de las personas que están interesadas en el amor, con esa misma energía estamos en contra de aquellos que acosan.
De los cargosos.
De los cargosos, los que no saben irse cuando uno les dice chao.
Sí,
eso es de lo peor, ¿no?
El gesto más agradable, me parece a mí, de la persona que está en búsqueda de la seducción, Alejandro, sea hombre o mujer, es que por lo general se mejora un poco, digamos, no, nos muestra que es un tipo arreglado, bien vestido, va en buscar
noble, generoso,
bueno, dispuesto, digamos, a un montón de cosas que los demás, aunque no sean objeto de su seducción, también disfrutan.
Sí, claro.
Digo, en ese sentido, es mejor ese que el que va, digamos, a la cancha a pelearse con los rivales,
sí,
con
palo en
la
mano, mucho mejor.
Mostrando la panza,
necesita mostrar lo peor.
Tal cual.
Un hincha de fútbol necesita mostrar lo peor de sí, necesita mostrar cuán cruel es, qué desprecio tiene, porque hasta por dónde llega su odio para el equipo rival, etcétera, etcétera. Y lo demuestra a través de sus cantos. El enamorado tiene unas metas bien distintas, y por suerte, para lograr sus deseos, para cumplir con sus deseos, está obligado a unos procedimientos que lo mejoran. Mientras que el hincha, para cumplir con su deseo, está obligado a unos procedimientos que lo empeoran.
Que lo deterioran.
Que lo deterioran, lo convierten en una especie de basura, que es ese tipo que trata de matar a los contrarios, que promete crímenes, violaciones, etcétera, que se burla de las razas. Bueno, todo eso en el amor no aparece tanto. Al contrario, parece que uno tuviera que ser más inteligente, más generoso, más benevolente, más limpio, más lindo.
Sí, sí, sí. Y cuando llega el momento de cierta degradación es porque es consensuada y es muy erótica.
Sí, claro. Digo. Pero está bien, está bien. Eso es preferible, inducir a un hijo por el camino del amor y no por el camino de la hinchada de fútbol.
Sí. Bueno. Bien. Bueno. De fútbol no le puedo decir nada porque no vi nada esta semana.
No, sí, todo igual.
Todo igual.
San Lorenzo cada vez mejor.
Sí.
Boca siempre igual y nada más.
Bueno,
bien, Boca muy bien. Ahí estamos.
En la luz. Bueno, ¿me permite usted que salude a algunas personas?
Sí, saludemos.
Bueno, yo voy a saludar a María, Andrea, Marcela, Pili, Adriana, a Susi, a Sonia, a Katy, de parte de su hijo descarriado, para ser que ha vuelto al hogar el hijo pródigo, y si me permite usted, un amigo mío, a Tito, Don Tito, le dicen al amigo, mi querido amigo Tito de ahí de Rosato.
¿Por mí? Señor Mactas.
Sí, muchas gracias, Alejandro. Voy a saludar a Boyolmi, a Carola Reina, a Laurita Inés, a Suma Paz y a Judith.
Correos electrónicos han llegado por centenares, leeré algunos de ellos. Carola de Rosario manda saludos. Rolón dice, ¿cuándo termina una relación? Ah, no, cuando termina una relación.
Ajá.
¿Cuánto, y aquí recién empieza la pregunta, cuánto dura el duelo para la mujer y cuánto para el hombre?
Ah,
¿está determinado eso por la ley
o
todavía no se ha pronunciado la legislatura al respecto?
No, qué sé yo, depende del grado de...
Pero amor, promedio pide esta
más o menos, algo.
Porque yo también quiero saber cuánto dura el duelo, porque me parece que... me parece que uno a veces lo alarga demasiado.
Bueno, yo le digo una burrada porque cada duelo es único, personal y subjetivo. Pero se calcula que no menos de 6 meses, no más de 1 año y medio.
Ajá, según la mina.
Claro, según cuánto le haya importado.
Pero es igual para la mujer que para el hombre. A mí me parece que la mujer dura menos.
Ajá, porque tiene más ofertas, dice usted. Más rápidamente es impulsada al circuito de deseo.
No sé por qué, porque yo creo que la mujer es mucho más realista que el hombre en esas cuestiones. Es más raro encontrar un acoso pertinaz por parte de un hombre que por parte de una mujer, pero no sé si es cierto.
Lo que pasa es que la mujer es muy...
Digo, y asimismo, la mujer es más sana cuando se determina el amor, se determina y no anda con tanta cuenta.
Pero mire que hay una...
¿Pero
gran...
será cierto esto que digo yo o será que me parece?
Le diría que la generalidad es probable que sea como usted dice, pero también hay una propensión en muchas personas y en muchas mujeres de la melancolía, ¿sí? Es decir, mujeres que han quedado, digamos, congeladas desde su deseo en un amor que no pudo ser o que han perdido en infancia, o a mí que me ha tocado, digamos, trabajar con mujeres, digamos, de otros años más difíciles para las mujeres, donde con tal pibe que le gustaba no se podía juntar o no tenía la cabida en el hogar, entonces se lo casaba, te casaban con un gringo que tenía mucha plata, y habían quedado como melancolizados.
Y ya no ocurre eso, no ocurre tanto.
Por suerte.
Bueno, o sea que, Carola Rosario, más de 6 meses le tiene que durar el duelo,
sí.
Y menos de 1 año y medio.
Sí.
Menos de 6 meses ya es ligereza.
Claro, ya.
Y más de 1 año y medio es locura y obsesión. Así que... 8 meses, como dije yo, está bien.
Sí, está bien, es una buena medida.
8 meses, estábamos así, medio tristes, qué sé yo. Ya, el séptimo mes te empieza a gustar alguna otra y el noveno ni te acuerdas.
4 días muy rápido, ¿no?
Sí. La, le digo, algunas heridas duran toda la vida.
Uh-huh.
Pero son raspaduras, lesiones propias de... Es un juego para hombres, y para mujeres. Pero algunas lesiones que uno se hace en esos duelos, criollos,
sí,
te duran toda la vida, así como si uno tuviera... No es muy molesto, es más o menos como tener un cuchillo oxidado clavado en el pecho durante unos 15 o 20 años. Más o menos así. Es
que molesta los días de humedad.
Molesta un poquito, algunos días molesta más y otras menos.
Irrita,
pero pasa, en 15 o 20 años pasa. Más que nada pasa porque el objeto de nuestro deseo se convierte en otra cosa. Y entonces ya es inútil.
Uh-huh.
Sí, la mujer que nos gustaba o el hombre que nos gustaba envejece, engorda, se envilece,
sí,
se casa con otras personas, se vuelve despreciable. Y entonces, claro, eso ayuda. Eso ayuda mucho, ¿no? Eso ayuda mucho. La depreciación del objeto de deseo ayuda mucho al olvido.
Uh-huh.
Lo que no quiere decir, bueno, que uno vaya a fomentar ese envejecimiento, ¿no?
Justamente lo que pasa en la melancolía es que no se... No
la,
se
melon, va,
la melancolía.
La melancolía.
No, melancolía.
Sí, es como...
La bilis negra, usted sabe.
La bilis negra producida por un melón.
Digo, es que no se degrada justamente el objeto de deseo.
No termina de degradarse el objeto de deseo en tanto que tal.
Una vez me pasó una cosa asombrosa, digo, puedo decirlo porque no hay nombres en el medio ni muchas cosas más, porque tengo una autorización de esa persona para comentar.
Diga quién era,
No.
Así nos reímos todos.
Una vez me pasó de escuchar.
¿Será alguno de esos que usted nos cuenta que nos reímos tanto?
No diga esas
cuando
cosas.
Cuando usted nos muestra su
historia clínica.
Sí,
no mienta. Esas fichas que traen o las comenta, no.
No mienta. Usted los sábados a la noche se emborracha y le muestra las historias clínicas a cualquiera.
Pero no, que voy a ir preso. No, me comentó una persona, y esto le va a meter un poco de miedo a usted. Estábamos hablando en sesión y me hablaba del amor que ella no podía olvidar y de cuánto sufría por esta relación trunca. Y en un momento, digamos como la cuarta, quinta sesión, cuando se va conociendo, le pregunté cuánto hacía que se había separado de esta persona y me dijo 40 años. Es decir, y el discurso era como si hubiera sido la semana pasada. Digo, ahí yo tuve el fuerte efecto de una melancolía en estado puro, digamos, de ese estado cuasi psicótico, digamos, que se produce con una abolición total del tiempo. Terrible, ¿eh? Digo que...
¿Usted conoce la milonga esa de José Cané?
¿Cuál?
Que no me acuerdo cómo se llama y termina, y hoy tengo 73.
No, parecido.
Es el cuenta, pero lo hace con un gesto de... falsa inocencia, es un recurso poético. Está contando la historia de una tal María Rosa, dice. Y cuenta la historia y después dice que fue cuando cumplió 29 y dice, hoy tengo 73.
Qué bárbaro.
Pero en la vida real es mete miedo.
Sí.
Nicolás está diciendo acerca de aventuras de los jesuitas en Oriente, que en ocasión de esa charla yo dije que todavía estaba esperando a alguien que llegara a convertirme con armas tales como la inteligencia. Y me cuenta que ha leído el ensayo de Chesterton que se llama Ortodoxia, efectivamente. Que es, ahí Chesterton cuenta cómo se convirtió al catolicismo, ¿no? Chesterton era muy, muy católico. Y es ciertamente un ensayo inteligente, pero no sé si persuasivo, ¿no? Lautaro de Rosario siguió los pasos que me dio Rolón para conquistar a la chica de la... Igual contiene esta nota de Nicolás, gesto de gran benevolencia y de gran inteligencia también. Lautaro de Rosario siguió los pasos suyos, Rolón, para conquistar a la chica de la lavandería.
Que sí, que yo le dije.
Y cuenta algo muy gracioso, ¿no? Que se amaron ahí mismo y como se quitaron la ropa, después se les mezcló con la ropa que andaba por ahí. Ese es el problema
de los clientes,
de desnudarse en una lavandería.
Bueno, pero uno tiene una excusa. Si entra alguno y lo ve a usted...
Sí, me estoy lavando.
Bueno, estoy lavando
la ropa, ¿qué quiere?
Que se seque.
Bueno, Mónica la Rubia dice, ¿quiere saber dónde queda el paseo a la plaza?
Corrientes 1660.
No es un paseo, en realidad, como el que usted nombra, como por Recoleta, por Retiro, no es un paseo que se parezca a una plaza, por más que en su nombre estén ambas cosas.
Uh-huh.
Es raro, más bien se parece a unos corredores,
unos laberintos,
sí, sí, sí,
un laberinto, es bellísimo,
sí,
igual,
sí,
¿eh?
Sí, sí, muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, sí.
Subidas, bajadas.
Ojalá hubiera muchas de esas, de esos rincones en Buenos Aires. Saludos desde España de parte de Emilio. Quiere saber en qué horario se emite el programa. Horario para España de 5 a 7.
5 a 7.
5 de la mañana a 7. Soy Andrea de Lanús. ¿Qué comiste, Alejandro, cuando eras chico, que estás tan fuerte? Dale ahí, Andrea. Lindo es el correo de Oscar Aníbal Yao acerca de el ajedrez. Él como ajedrecista, aficionado, dice que disfrutó mucho la charla y que me alegra también algunos datos de Murphy. Todos, Fischer hablaba siempre de Murphy, ¿no? Uh-huh. Bueno, habla de algunas circunstancias estratégicas, como la imposibilidad señalada en el ajedrez chino para el alfil, o sea, el elefante, de pasar la mitad de la cancha, ¿no? Y menciona algunas situaciones que no pueden ocurrir si el alfil no puede proyectarse. Bueno, gracias, Oscar, y creo que nada más, ¿eh? Poppy de Tandil no sabe... No, sí, me pregunta si conocemos la leyenda de Mila Ryan sobre la piedra movediza, y no la conozco. Me la olvidé, porque ahora, ajá, en este último segundo me pareció tener un vislumbre de recuerdo, pero debe ser un engaño.
¿Cuál es esa que decía que iba a morir el día que cayera la piedra, esa es?
No, no sé. No, no es eso.
Una que alguna vez he escuchado ahí, pero tampoco la recuerdo bien.
Bueno, dale.
Bueno, vamos programa adelante, si le parece. Comencemos por dar el teléfono de este programa. 4535-4000 es nuestro teléfono. Para escribir un correo electrónico pueden hacerlo a dolina@infobae.com, y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com. Vamos, Alejandro, charla adelante.
Bueno, hoy hablaremos de Georges Bizet, el autor de Carmen, que nació un 25 de octubre de 1838, lo digo solamente para ubicarnos en qué época estamos, en qué lugar. Nació en Montmartre, en París. Su familia era modesta, la mamá tocaba el piano, y cuando George, que en realidad no se llamaba George, se llamaba de otro modo que no me acuerdo, tenía 4 años el chico, y la mamá le enseñó la notación musical, y también le enseñó a leer y a escribir, incluso a patadas, ¿no? El padre se llamaba Adolfo, y era peluquero, y un excelente cantor. Adolfo ciertamente es nombre de peluquero, como lo sabe cualquiera, y en Caseros también lo tienen que saber. También animó y le transmitió a George los pocos conocimientos que poseía, y era tanto el entusiasmo que tenían los padres de George Bizet por la educación musical, que le escondían los libros de otras cosas, los folletines, las novelas, para que el tipo se concentrara únicamente en la música. Al final consiguió un lugar en el Conservatorio de París en octubre de 1848, poco antes de cumplir los 10 años. Al cabo de unos meses, George se ganó algunos premios por el virtuosismo de su ejecución, tocar el piano, ¿no? Parece que algunos de los músicos eminentes hacían cola para darle clase porque calculaban que estaban en presencia de un pibe genial. Su profesor de conservatorio, Halévy, ya jubilado, siguió dándole lecciones, y el compositor Jacques Gounod intentaba hacerse amigo de la familia para influir en el muchacho. Dicen que tocaba el piano como Chopin con una perfección y un virtuosismo exquisito, y tenía la capacidad de Liszt para oír partituras, oír piezas y repetirlas de inmediato sin leer la partitura, ¿no? Una vez parece que hizo esto delante del propio Liszt. Parece que Liszt había tocado una de sus obras para un grupo de músicos en el que estaba el maestro Halévy, y cuando terminó, Liszt dijo que en toda Europa solo había 2 pianistas que podían tocarla, von Bülow y él mismo. Y dicen las crónicas que con orgullosa desesperación Halévy arrastró a su alumno Bizet al piano, y George tocó el tramo más difícil al instante y sin leerlo. Entonces Liszt, sorprendido, le dio el manuscrito, la partitura, y Bizet lo leyó con brío, exactitud y rapidez. No solo lo leyó, sino que tocó. Y terminada la ejecución, Liszt pidió disculpas, miró a los alumnos y dijo: en toda Europa solo habemos 3 que podemos tocar esta obra, y nadie más lo hará. No será la técnica la que lo impida, sino mis patadas, dijo Liszt. que estaba muy enojado.
Siempre se enojaba un poco, dije.
Y ciertamente enojado. Que era extraordinario, ¿eh? Era extraordinario. Bizet tuvo su... Hay un libro de que yo compartiré pronto con ustedes algunas cosas, ¿no? Sobre algunos pianistas. Hágame acordar. Bizet tuvo su primer éxito público cuando ganó el Gran Premio de Roma, del que hemos hablado alguna vez, que le daba derecho de permanecer 3 años allí en Roma, estudiando, ¿no? Por esos tiempos tenía otro maestro llamado Carafa Sánchez, que mucho no lo quería, Carafa. Antes de llegar a Roma pasaron algunas cosas. Bizet le pidió a Carafa que le diera una carta de presentación para Mercadante, el patriarca de todos los compositores italianos del Conservatorio de Nápoles. Entonces Carafa le dio una carta y con la recomendación en la mano, o en el bolsillo, si no la lleva en la mano tampoco, Bizet viajó primero a Nápoles. Hay que decir que aparte de Mercadante, Nápoles tenía otros atractivos para Bizet. Anduvo por Capri, vio óperas en el San Carlo, aquel teatro para el cual escribía Rossini, se enamoró perdidamente de todas las napolitanas en general, incluso describió sus sensaciones al verlas con multitud de lugares comunes. Estas muchachas morenas hechiceras me alegran la vida, y todas esas cosas que uno escribe cuando no sabe que hay que escribir. Bueno, pero junto a las napolitanas, Bizet se olvidó por completo del maestro Mercadante. Y un día, cuando se estaba por ir a Roma, se encontró en el bolsillo con la carta de recomendación de Carafa, y miró la carta, estaba toda arrugada la carta, y tuvo vergüenza de presentarse ante Mercadante con una carta ya hecha toda una porquería. Y además sintió el deseo de averiguar lo que su maestro Carafa pensaba de él, ya que era una carta de recomendación, naturalmente no el portador no abría la carta. Entonces abrió la carta de Carafa para Mercadante y la carta decía: mi estimado amigo Mercadante, me complace presentarle a un discípulo mío llamado Georges Bizet. Es un muchacho encantador, de ameno trato, inteligente, simpático, educado y sociable. Tengo la seguridad de que su trato lo complacerá extraordinariamente. Siempre suyo, Carafa. Postdata. Eso sí, Bizet no tiene el menor indicio de talento creativo y su musicalidad es la de otros. A George no le importó nada, se felicitó por haber faltado a su encuentro con Mercadante y siguió el viaje a Roma. Allí transgredió algunas reglas, ¿no? En un concurso de música sacra presentó una ópera cómica. Y claro, perdió. Pero Bizet lo vio como un desaire a su talento. Él quería ganar igual, ¿no? Igual no sería el primer desengaño, ¿no? Después se enfermó, se le hizo crónica una especie de amigdalitis que tenía, y volvió a París en 1860 para establecerse allí como compositor. Se murió su vieja, el dinero del concurso de Roma se le acabó y se puso a laburar para un editor de música. Trabajaba 16 horas por día clasificando fichas, comparando lo impreso con los originales, se laburó así, ¿no? Los 6 años siguientes los pasó empezando un manuscrito tras otro y después abandonaba cada uno de ellos, ¿no? Y los tiraba al fuego. Tenía 25 años, era un músico excelente, pero nada de lo que componía lo satisfacía. Recién, en 1866, apareció una opereta que escribió La bella muchacha de Perl. Bueno. Y Los pescadores de perla, de pêcheur de perla. La última obra fue vapuleada por la crítica, y la primera alcanzó algún aplauso. Sin embargo, Bizet pensó que había hecho un buen contrato con la opereta como La bella muchacha de Perl, ¿no? Porque el Teatro Lyrique le prometió 3.000 francos por su estreno, 1.500 a la 30ª presentación y 16.000 si alcanzaba las 120 representaciones en 3 años. Pues bien, aún hoy la opereta no llegó ni a la mitad de aquellas 120 representaciones previstas. Para ganar más dinero, Bizet se anotaba en concursos musicales, pero nunca ganó. Se volvió malhumorado, empezó a creer que había una conspiración cósmica contra su trabajo, ¿no? Decía sentirse abrumado por los rechazos y las decepciones, y empezó a presentarse a los concursos con un seudónimo, se hacía llamar Gastón de Betsy. Así como uno se hace llamar Roberto en las milongas, por la misma razón, ¿no? Por esos tiempos hubo algo que lo alegró. Por fin, Bizet iba al circo y allí conoció a Madame de Moretón de Chabrillon, una ex prostituta y excelente malabarista, si es que no son la misma cosa, ambas cosas. Se hicieron amantes, imagínense. Y Madame de Moretón, también me hace gracia ese nombre, Madame de Moretón.
Sí.
Fue nada menos que su modelo para la composición de Carmen, que desde luego está basada en la novela de Mabimé, pero la Moretón le sirvió de mucho a los libretistas, calculo que más que a él, ¿no? En 1867 se enamoró de Geneviève Halévy, la hija del antiguo profesor de música, pero la familia de ella rompió el compromiso. Halévy se llama el autor del libro de Carmen. No sé si sería el viejo profesor de música o algún otro, pero así es, ¿no? Bueno, se casó, ¿no? O no se casó. Tenía 18 años, la hija del profesor de música. Todos se enamoran de la hija del profesor de música.
Sí, ya se tiene 18
años. Vos vas, ahí empezás, qué sé yo. Y mirás para adentro y pasa la hija en agua.
Y ahí está.
Por un pasillo pasa la hija en agua y te enamorás.
Claro, ya.
Está. Bien, pero la familia no quería, yo qué sé, bueno. 2 años más tarde, después de insistentes pedidos de Bizet, dale, que le cuesta, qué sé yo, se casaron. Esto sucedió el 3 de julio de 1869, pero la felicidad fue corta, escribió la propia Geneviève. En julio de 1870, Francia, como ustedes saben, entró en guerra con Prusia, pero a diferencia de muchos artistas que salieron rajando, Bizet se quedó y entró en la Guardia Nacional. Durante el asedio de París, Bizet y su esposa, como muchos de los parisinos, se vieron obligados a comer ratas. No es que vinieron los alemanes y los obligaron a comer ratas, es que no había otra cosa. Así todo, Bizet siguió produciendo óperas. Así todo está de más porque es como si la ingestión de ratas provocara alguna clase de imposibilidad en la composición de óperas.
Claro, no hay una dieta especial para el escritor de ópera, ¿no?
No, es verdad. Pero siguió, sin el así todo, siguió componiendo. Pero los críticos lo trataron siempre mal, ¿eh? Algunas de las óperas nunca llegaron a representarse. Sus esperanzas de éxito con Don Rodrigo se vinieron abajo justamente cuando hizo lo mismo el teatro donde tenía que representarse. Se vino abajo. Se incendió en octubre de 1873. Finalmente estrenó Carmen en 1875. Las críticas fueron pésimas y Bizet sufrió muchísimo la mala recepción del público. Fue frialdad, más que un fracaso, ¿no? Se murió a los 3 meses. A los 3 meses se murió. Nada de lo que hizo en su vida sorprendió a nadie. Le agarró un ataque de amigdalitis, aquella enfermedad que tenía. Abandonó la ciudad para buscar un ambiente más puro, pero todo fue inútil. Se murió el 3 de junio de 1875, 3 meses después del estreno de Carmen, y tenía solo 36 años. Parece que nadie le dio mucha bolilla hasta mucho después. Ni siquiera los músicos, cuando estaban entrenando,
sí,
cuando estaban
ejecutando,
ensayando. Durante los ensayos se quejaban los músicos y los cantantes, porque encontraban la ejecución muy difícil, muy poco al uso. Él cambió un montón de cosas, posiblemente hasta muy cerca del día del estreno. Agregó canciones. Agregó, por ejemplo, La Habanera. Que no era de él. La Habanera no era de él. La Habanera es... la música de La Habanera pertenece a... Se llamaba... Sebastián Irandier. Es el autor de La Paloma, hay muchas habaneras. ¿Se acuerda de La Paloma?
Sí.
Ese es un éxito, pero del siglo XIX, el principio del XIX. Uh-huh. Este Sebastián Irandier era el autor de esa música y Bizet la agregó durante los ensayos. Se agregó también algunas otras canciones que formaban parte del repertorio español, ¿no? Pero bueno, se agregó para bien, desde luego, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, lo estrenaron y el público no, ni siquiera fue un fracaso. No le dieron ni 5 de bolillo. Creo que es la mejor de todas las óperas. A Nietzsche le gustaba. Uh-huh. A Nietzsche le gustaba, decía que era una ópera mediterránea con una luminosidad que contrastaba con la oscuridad de Wagner. Uh-huh. Pero esto lo debe haber dicho Nietzsche después de haberse peleado con Wagner para jorobarlo. Pero es una... Algún día podemos contar la historia de la ópera, el argumento que tiene su gracia también, ¿no? Que viene la novela de Marimé, pero es distinto, porque le sacaron y le agregaron los libretistas, uno de los cuales era este tipo Alevín. Estoy tocando de oído, así que puedo decir cosas que sean incorrectas. Pero a mí me parece que en la novela hay un marido de Carmen que en la
obra no está.
En la ópera no está. Uh-huh. Y después ella no se enamora de un torero. ¿Cómo se llamaba el torero? Ah, bueno, con E, algo así. Sino de un ayudante del torero en la novela. De un ayudante del torero. Y después, Carmen era mucho peor en la novela de Marimé. Carmen era directamente una mujer caprichosa y malvada. Estaba vinculada con el crimen. Aquí nada más la ponen ahí con unos contrabandistas. Siempre el contrabando ha parecido ser un delito menor.
De guante blanco.
Sí, de guante, no solo de guante blanco, sino que hasta está bien visto un contrabandista, al menos en la ópera. En cambio, imagínese, un criminal, ¿no? Bueno, todo eso cambió, ¿no? En la ópera, y salió un fenómeno. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta triste historia sino al propio genial Bizet, ¿no?
Sí, claro.
Nunca tuvo un éxito, fíjese. Uh-huh. Nunca. Lo más parecido a un éxito fue esa declaración de Franz Liszt.
Uh-huh. De todos modos, Alejandro, conviene, me parece a mí, ¿no?, tener mucho cuidado con estas ideas que uno a veces puede generarse acerca de que hay una conspiración en contra de uno. No, es muy probable que la gente no entienda el talento que una persona pueda tener. Entrar en pensamientos conspirativos ya es peligroso, ¿no?
No, es peligroso incluso creer que uno es Bizet.
Sí, claro.
Lo que pasa es que los tipos como Bizet chocan con un pensamiento adaptativo.
Uh-huh.
A usted le conviene tratar a sus parientes, a sus pacientes.
No,
estoy cometiendo unos fallidos interesantísimos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero muy interesantes, ¿eh? Porque sus parientes están mejor casi que sus pacientes. Digo, usted trata a un paciente y le dice, vea, ¿usted quién se cree que es? Vicé.
Uh-huh.
Y eso le sirve para casi todos los pacientes.
Claro.
Excepto para Vicé. ¿Quién te crees que sos?
Dice.
Fulano. Sirve para todos, ¿no? Para bajar los humos de tantos mediocres. Pero en algún caso es injusto. Uh-huh. Cuando uno es vice, en ese único caso.
Bueno, pensaba en algo que leí cierta vez, Alejandro, que era un comentario de uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, que decía que su padre era un gran instrumentista, pero que como compositor nunca iba a hacer gran cosa. Digo, decía de...
Sí, claro.
Siendo muy, muy buen músico el hijo también, pero decía esto de... Su padre fue el más genial de todos después, ¿no? Yo, y hablando de esto de padres y de padres...
Yo que el padre le mete una patada.
Por ahí lo hizo.
Claro. Digo, por ahí lo que era mal padre, según se ve.
Pues, probablemente. quiero dedicar, ya que de padre he hablado acá y hemos hablado del padre de Bizet también, a su viejo y al mío, que eran padres cantores también y que de algún modo nos adiestraron desde muy pequeño en esto de escuchar la música bien cantada y el gusto por la afinación, ¿no? Y ya que lo nombró, si usted me permite, hago uno que ha escrito, ¿no?, el Ave María más lindo que yo he escuchado, y si me permite usted hablar de su ópera preferida, si alguna vez puede, si es que no lo hizo Alejandro, llévese por delante el Romeo y Julieta de Gounod, que soy...
Sí, claro, pero a usted le gusta mucho Gounod, sí.
Es la ópera más impresionante que yo he visto.
Bueno, vamos a escuchar, desde luego, esta habanera de Carmen, esta habanera que de ningún modo constituye un latrocinio, no, no es así como funcionan las cosas. La habanera de Carmen la escucharemos por María Callas. Eso es todo lo que quería decir. Pero algún día vamos a hablar de la misma historia de Carmen, que...
Le tomo la palabra, ¿eh?
Sí,
queda comprometido.
que tiene su gracia, ¿no? Esta historia de cómo era el tipo que era militar y que enfrente estaba una fábrica que trabajaban. Hay un personaje, por ejemplo, en la ópera que aparece al principio, ¿cómo se llama? Micaela se llama, que es una chica que finalmente es como una amiga de la infancia de José, así se llama, ¿se acuerda José?
¿Qué José?
El militar que se enamora de Carmen, se enamora del torero también, pero esta Micaela hace de amiga de la infancia de José, y en el libro de Mary May no hay tal Micaela.
Muy bien, vamos a dar paso, si a usted le parece, a la lectura de mensajes de los oyentes. Estimado Dolina, aquí alguien le pregunta, dice, además del amor de Laura, ¿qué otras cosas te cuestan tanto como para escribir una opereta, un libro, una canción o un poema?
No, lo que cuesta es escribir la opereta, la canción o el poema. No es necesario que uno tenga un amor para escribir una opereta, ¿no? No es verdad eso. No es verdad. Yo no hubiera aprendido todas las cosas que aprendí si yo no tuviera una destreza musical. Por muchos amores que hubieran venido mal barajados, nunca hubiera escrito ni una carta.
Y se hubieran curdelado en un boliche.
Sí, claro. No. Así que no crea que hay que buscar. No, no digo que esté bien esa opereta, digo, puede estar mal incluso, pero que no es así. No. Es mentira que uno está impulsado de un modo mecánico por las cosas que le pasan. No es así.
A veces lo que ocurre, Alejandro, es que, a ver, uno toma aquello que una persona, que un artista puede hacer, digamos, y a lo mejor motivado, que eso, como el Werther, por un desengaño, por alguna cuestión, lo toma como que, mira qué bárbaro, digamos, este tipo se enamoró, no lo quisieron y escribió tal cosa con
claro, pero es otra. Pero está es él, es Dante.
Digo, están dejando de lado toda la preparación del artista.
Sí, quiero decir, pero lo hice yo,
Sí, claro, bueno, y hubo mucho que estudiar para que después uno, en vez de encurdelarse, pueda sentarse a escribir y a tocar el piano.
Hay una preparación, lo que sea, pero no es que automáticamente te dejan una mina y
con el sufrimiento solo no alcanza.
No hay que hacer mucho caso.
Está muy bien eso.
No hay que hacer mucho caso. La prueba está que lo que ha quedado es la opereta. Uh-huh. La opereta y yo estamos aquí.
Alejandro, por favor, saluda a Marisa, que está en Puerto Pirámide, dice Silvia.
Bueno, cómo no, debe estar fresco por allí también.
Sí. Acá tengo a Nasa y Guille, justamente también de allí, de la zona de Puerto Madryn, que le mandan un saludo a Gastoncito de La Plata y a Pablo, que nos está escuchando en Los Ángeles, en Estados Unidos.
He venido desde el sur para verte nuevamente, dice Ingrid de Río Gallegos. Muchas gracias, ¿dónde estás, Ingrid de Río Gallegos? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Alejandro, vinimos de San Miguel, que es más cerca, y te queremos pedir solo dos cositas. Uy, cómo me gusta la palabra cosita aplicada a...
Sí. ¿A qué?
Al vals Alma, Corazón y Vida. Uh-huh. Cántelo, por favor.
¿Esa parte dice cosita?
No, cántelo.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquel instante, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Muy bien, Rolón. Todo para decir que me gusta la palabra cosita.
Esas tres cositas nada más te doy.
Generalmente, cosita la usa el que pide. En primer lugar, quiero ser tu novia. Está muy bien.
Porque el que da por ahí tiende al revés, a agrandar.
¿Dónde están Giselle y Gastón?
Ahí están, hola. Bueno, a usted le gusta mucho también como piropo.
Sí, si quiero ser tu novia, viene con Gastón, me va a fajar, Gastón. En segundo lugar, queremos vivar al León de Francia, pero somos tan pocos. ¿Saldrá un grito digno?
Sí.
¡Viva el León de Francia!
Muy bien, quedó muy natural.
Sí.
Con algunos vivas,
viva. ¡Viva el León de Francia!
Bien, ¿eh? Bueno, ya la gente que esta noche ha salido de su casa hasta ahora es porque es valiente.
Sí, claro.
Puede defender causa.
La causa del León de Francia, por ejemplo.
Cosita.
Alejandro, quería felicitarlo, pero por el programa.
Bueno, Carolina...
Dice Pablo de Morón.
Carolina de Lanús, dice Alejandro. El otro día ustedes estaban hablando sobre si las plantas escuchan. Puedo decirte que he dialogado con un potus que tengo, dice, y podrás ver, dice, verás, era cómo ha crecido y se ha reanimado el potus.
Ah,
después le dejo mi correo electrónico.
Sí. No sé por qué no creen eso, yo creo.
Cantan estos casos.
Daniel, ¿qué tiene?
Mire, yo tengo a Pedro de Rafael Castillo, a Teresa de Gleu y a Fidel de Once que... Dicen que les gusta mucho el programa y que agradecen mucho...
Etcétera,
sí.
A ver, Marta de Villa del Lugano dice... Mañana voy a ir al programa a visitarte. Quería cocinarte algo, Dolina. ¿Qué te gustaría que te llevara?
Caramba. ¿Cocinarme?
Sí, pide algo fácil.
No, no me cocine nada, que estoy enfermo, no puedo comer nada.
Fettuccine de bongo.
Sí, estuve con una simpática intoxicación durante todo el... Verónica de Lanús. Rolón, me fui de vacaciones a La Pampa... Y conocí a un chico del cual,
sí,
se llama del cual.
Del cual, el hijo del viejo del cual, de Santa Rosa,
del cual Angulo, del cual me enamoré perdidamente. Mi pregunta es la siguiente, ¿es posible el amor a la distancia? Y entonces
sí, porque no
sí,
va
porque
a ser posible.
No. Sí. Traten de verse cada tanto, ¿no?
Sí, sí.
No sea cosa que
sí, hay que ver cómo influye la distancia, porque...
El tiempo, cómo influye también.
Sí, sí.
Por ejemplo, cuando son la una, todo lo que le íbamos a decir...
Carece de valor.
Carece de todo valor, porque es abolido por los del noticiero, que vienen arrasando campo con los puños llenos de verdades.
Sí,
bueno, nuestro programa está siempre atento a los sucesos del entorno.
Sí.
Tiene una monografía titulada Cuidado con el calor. Atención, amigas, tenemos aquí, cómo disfrutar de los placeres del clima caluroso y, sin embargo, evitar el famoso golpe de calor del que tanto se habla. Aprenda qué hacer en cada caso, ahora que se nos viene encima la calor.
La calor, también entramos al invierno.
Pero bueno, hay que estar preparado. Si a usted le agarra, por ejemplo, la deshidratación, señora, ¿qué es la deshidratación? Se preguntará usted.
Es la pregunta,
la falta de líquido.
Es un desequilibrio entre los líquidos que bebe, y los que elimina. Pero no se sabe si es. Ojalá que no sean más los que elimina que los que bebe, porque vamos a estar en serios problemas.
Es así.
Bien.
¿Cómo se mide, aparte, no todo?
Claro. ¿Qué hacer?
A candar.
Bien, para evitarla, ¿para evitar qué? La deshidratación. Incremente el consumo de agua. Aunque no tenga sed,
¿seguro?
Tome agua usted. Yo, mire, viene el verano, me agarro una canilla y le pongo la boca directamente y abro. Y dejo que entre agua, que entre 10, 15 litros.
Exactamente.
Y listo, y ya me río de la deshidratación.
Pero 10, 15 litros.
Bueno, 2 litros, 3 litros.
Si es agua, no pasa nada si se quiere tomar.
¿Cómo que no pasa nada? ¿Te queda el estómago que no?
No, señor, porque el agua la elimina. Usted piensa que se la guarda hasta el día del juicio final, el agua en la panza. No, el sobrante se elimina y mientras tanto los riñones trabajan de un modo más aliviado porque están todo el tiempo siendo limpiados por el agua.
Entonces tome agua todo el día, ¿eh?
Sí, todo lo que pueda.
Bueno, después dice, cuidado, vista ropa de colores claros. Cuando hace calor.
Claro. Cuando hay toros, es eso.
Cuando hace calor. Ropa de colores claros, como, por ejemplo, Robert Taylor en las películas esas donde él iba a algún país que no era los Estados Unidos. se vestía de blanco.
Así.
¿Ah, sí? Claro, traje blanco.
Está bien, porque el blanco usted sabe que rechaza la luz solar, por ende rechaza el color.
No
el calor.
Ajustada y que lo deje transpirar tranquilo. Los mejores tejidos son los de fibra natural. No se olvide los anteojos para el sol. Use el sentido común, dice, descanse a menudo, sobre todo si está mareada.
No importa,
a veces hay que abrigarse como los árabes que se ponen ese pedazo de túnica, porque justamente, no sé por qué, pero justamente.
Bueno, no, pero Fede,
para evitar la transpiración,
árabes se ponen eso, no pueden evitar la transpiración, lo que pueden evitar es que el líquido transpirado se evapore, el líquido queda en la prenda y ellos lo vuelven a absorber.
Ah, lo chupan.
El cuerpo lo vuelve a incorporar,
raro,
porque no pierden tanto líquido.
Después use...
Pero no usan un sobre todo el aviso, son telas frescas las que tiene alrededor.
Y acá dice sobre todo.
Y por eso le va a...
Dice, use un sombrero de paja, hablando mal y pronto.
Un sombrero.
Claro,
sí, de lejos.
Quiero un sombrero de paro, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar.
Quiero
un guata. Quiero un sombrero de guata, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Dice, el sombrero de paja de ala, cuanto más ancha mejor.
Ah.
O sea, ponerle 10 metros.
No, tenga cuidado.
El sombrero viene arrastrando el ala, como
sí, como tantas personas.
Claro.
No, pero aparte, usted tiene que tener cuidado porque el sombrero, si el ala es muy ancha, le trae uno aparejado un cierto problema similar al del paraguas.
Ah, por el tránsito en la calle.
Claro, usted vio que hay gente que, por ejemplo, no tiene en su esquema corporal incorporado el paraguas.
Bueno, por suerte que no lo tiene incorporado.
Bueno, no.
Es por cosa más dolorosa que incorporarse un paraguas, dijo alguien. Más abierto.
Sí.
Esos automáticos son peligrosos.
Claro, son peligrosos. No, pero cuando uno no tiene incorporado su esquema corporal...
Yo conocí intragasables que hacía ese número. Se tragaba un paraguas...
Cerrado, se lo tragaba.
Cerrado, y lo abría.
¡No!
¡Oh! Se le abría adentro.
¿Era gordo el muchacho?
¿Y se veía cuando salía...?
Sí, se veían las puntas que salían.
Impresionante.
Por debajo de la piel de este hombre.
¿Cuál era el truco?
No había ningún truco, no lo sé. Bueno, pero usted me estaba diciendo algo.
No, digo que...
¿La sombrilla? ¿Usted lleva sombrilla en verano?
No. ¿Usted lleva que no sea a la playa?
Un quitasol. Usted camina, va a pasear
en agua, pero no negro.
Con su novia, por ejemplo, saludando a las personas con un quitasol. Los dos bajo el quitasol.
¿Usted cree que mi novia y yo estamos locos, que vamos a ir saludando a la gente que no conocemos con un quitasol?
¿Cómo no? Yo salgo siempre con un quitasol. Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ajá. ¿No le gusta? No.
No.
Pero la sombrilla de la playa, sí, es más usual, ¿no?
Sí, claro.
Más usual y más pesada, una sombrilla de una playa.
Bueno, pero es muy necesario, Alejandro. Si ¿A usted qué le gusta, por ejemplo, la playa y el sol y el calor?
A mí me gustan algunas playas, algunos soles y algunos calores.
Bueno... digo, tiene que tener cuidado porque por ahí justamente si no se produce lo que usted decía al comienzo de este informe, el famoso golpe de calor.
¿Cómo es el golpe de calor?
Bueno, es lo que se conoce.
Porque no lo dice este informe.
Bueno,
habla de la deshidratación, así como eludiendo el tema. Y acá es el tema que todos eluden, nosotros lo vamos a enfrentar.
Vamos a tratar...
¿Cómo es, en el momento justo, en el momento que todo el país está pensando en esto, cómo es el golpe de calor?
Bueno, justamente...
Licenciado.
Se produce ese estado...
Puede llamarme licenciado.
Bueno, licenciado.
Gracias.
Se produce...
No hay de queso.
No más de papa. Justamente se produce el estado ese que se conoce como insolación.
¿Cómo que?
¿Vio ese que usted le pone un vaso de agua en la cabeza y el agua le hace burbujitas?
¿Ah, sí? Nunca vi eso.
Eso es así. ¿Así se prueba la insolación?
Claro, así dicen las abuelas que se
Yo nunca vi una persona
que sabe, yo soy un poco, yo creo
que fuera capaz de hacer hervir el agua con solo el peso de sus ideas.
No,
ni siquiera Sarmiento.
No. No, en realidad, porque parece ser que el agua absorbe ese calor de más.
¿Cómo va a absorber el agua? Si hay algo que no hace es absorber.
Como el calor, sí, si usted entra caliente al agua.
Ah, sí.
El agua le absorbe.
Sí, porque yo no quería venir.
¿Qué tiene que ver que lo quería
claro,
ver?
Claro, entró enojado.
Entré enojadísimo, porque no quería... Entré de mal...
No, caliente.
El mal talante.
No caliente en el sentido enojado, en el otro sentido, digo yo.
Ah, bueno, a veces también.
Y digo, en el sentido con mucha temperatura en el cuerpo.
Sí. Ah, con fiebre, dice usted.
Bueno, uno está un poco afiebrado, digamos, por motivo del calor. De hecho, uno,
bueno, si no se enfría... Bueno, uno entra al agua caliente.
Sí,
ajá. ¿Sí? Entra caliente al agua.
Sí. No, la sombrilla, de eso estamos hablando.
¿Cómo va a entrar con una sombrilla al agua? Está loco. Después no quiere ir por la avenida Santa Fe con un quitasol y se quiere meter al agua con la sombrilla.
Sí. Al revés,
tiene miedo que como... se la afane.
Sí.
Pues si la deja en la orilla,
no, sí. Usted
viene los ladrones de quitasoles.
Exactamente,
y se la chorea, señor.
Sí. Usted como cuando va al agua, ¿no?
Sí.
Ya que no puede llevar la sombrilla, la ropa y eso. ¿Usted se la hace mirar por alguien?
Sí. Yo le digo al que está más cerca, le digo, señor, por favor me la mira un rato. Bueno, ¿cómo no? Dice,
tranquilo.
Espera que voy a buscar los anteojos.
Ahora, pregunto yo, ¿no? ¿Qué le hace suponer a usted que ese desconocido, al cual no conoce y usted le encarga sus pertenencias, es más decente que los demás que están caminando por la playa?
No, en todo caso, sospecho que una cierta proximidad es una superstición también,
claro,
pero...
La seguridad.
Claro, le produce un sentimiento de pertenencia al tipo... Y entonces de lástima no me afano.
Claro. ¿Es cierto que usted usa a veces la sombrilla al revés como bote en algunas piletas?
Efectivamente. Invierto la sombrilla, abierta desde luego,
sí.
Y la dejo flotar.
Ya tiene una
me
quilla,
meto dentro,
¿no?
Y dejo el palo hacia arriba.
¿Le pone vela?
Mayor,
¿le pone la camiseta como vela?
Le pongo ora una camiseta, ora una toalla. O algo para que el viento me arrastre a través de la pileta. La sombrilla, tengo malas noticias para usted, tiende a darse vuelta otra vez y a ganar su posición habitual.
Sí, aparte digamos que no tiene la superficie mínima necesaria como para que su propio cuerpo no la hunda, ¿no? Cuando usted piensa...
Todo se hunde.
No, pero si usted tiene una base muy amplia... puede flotar. Si la base es del mismo tamaño suyo, su propio peso la va a hundir.
La sombrilla en realidad sirve mejor para volar que para navegar.
Dijo Mary Poppins.
Vuela mucho mejor de lo que navega. Yo nunca he visto dibujos animados de sombrillas navegables, navegantes, pero sí de sombrillas voladoras, como sabe cualquiera cada vez que se levanta un viento en Mar del Plata que empiezan a volar sombrillas. Y justamente...
es peligroso eso, le digo.
Ha herido
muchos
gente.
Muchos amigos lo ensartaron como churrasco de croto. Estaba flexionándose y respirando. ¡Ah! Dice...
¡Qué
dijo,
linda
fueron
mañana,
sus
¿no?
últimas palabras. A mí me gustan estos vientos porque...
Se refresca
no
pudo, todo.
No alcanzó a decirlo. Que se le ensartó una sombrilla en el plexo solar.
¡Cuál lanza!
Y como mariposa quedó el tipo ahí...
Encima.
Se clavó en la arena, además, la sombrilla. Después, y quedó ahí el tipo.
No es peligroso.
Yo me agarré de una vez, corrí una sombrilla, la tomé para evitar que se volase.
¿Y dónde estaba usted?
En la playa.
¿Y hasta dónde llegó?
No, la corrí, la tomé y un viento la levantó.
Sí.
Y ahí yo me tendría que haber largado enseguida.
Claro.
Pero...
¿No se soltó?
No me solté pensando que ya va a bajar.
Sí.
Nunca lo pensara. Cobró altura la sombrilla. Y ya cuando dije mejor sería largarme, había ganado unos 10 metros de altura.
Ya era riesgoso.
Era imposible, ¿no? Y así seguí, fui.
¿Lo llevó mucho el viento?
Me llevó... 60 kilómetros.
¿Usted de dónde? Usted, ¿qué fue? ¿Miramar a Mar del Plata?
Exactamente.
Más o menos.
¿No tenía nada para echar ancla?
No tenía nada.
Y por lo general uno no anda con...
No ando, yo en el short no llevaba nada.
¿Qué puede tener uno?
Y salí de Miramar y por suerte cerca de Mar del Plata me fui tranquilamente, yo disimulé, ¿no?
Fue bajando. La bola
fue bajando.
El abristo.
El abristo. Cuando toqué tierra, seguí caminando con la sombrilla.
Como si nada.
Y del piso a la arena, dije, este lugar está bien. La clavé y me puse a tomar sol ahí tranquilamente. Nada de, ¿qué le pasó? Que no.
Nada, tranquilo.
La gente mucha bolilla no me dio, se ve que no. No se dio cuenta que yo venía volando.
No, la gente no mira mucho para arriba.
Sí, miran, cuando pasan esos aviones con las obras de teatro, miran.
Ajá.
Todo el tiempo miran, lo miran para allá y arriba. Casi creo que veranear es eso. Ir a la playa y mirar cómo pasa el avión. Y después vuelve.
Mirá, viene de nuevo.
Bien, fue un vuelo terrible.
Me imagino.
Yo varias veces salí volando. Involuntariamente todas ellas, ¿no?
¿Siempre con sombrilla o paraguas? O...
No. Una sola vez con sombrilla, que fue esa que le conté.
Ajá, ¿y cómo voló las otras veces?
Las otras veces con globos aerostáticos, con globos simplemente infantiles. Nunca olvidaré aquella fiesta en que resolví llevar a mi sobrino 60 globos inflados con helio.
¿Con helio...?
No, con ese no.
No del yo, super yo y helio.
Con helio con H.
Ajá.
Y me las hice inflar, los globos, y...
¿Y entonces no la avisaron?
No me lo avisó el tipo, que me los dio, que es un tipo gordo, retacón, con mucha ancla en el piso.
Sí, así, tipo...
Es gordo, pesado, retacón y realista.
El leñador de bonsai.
Y entonces me dio los globos...
¿Todo junto a todo?
Todo junto a todo, y salí para arriba como loco. Le digo, y me hace así, ¿qué querés, loco?
Cada vez lo veía más chiquito.
Claro, entonces traté de desembarazarme de ellos y era imposible, porque estaba muy alto.
Sí.
De lo que se trataba era de deshacerme de algunos globos, ¿no?
Para ir bajando.
Para ir bajando.
Como quitarse el
astre. No lo conseguí. Ah. Vi que el asunto estaba que todos o ninguno.
No.
Este hombre los había anudado de tal manera que no había forma de deshacerse de uno, sino que... O de todos o de ninguno.
Claro, tendría que haber planchado.
No, pero por suerte yo venía más o menos unos 10 metros de altura sobre la avenida Córdoba.
Que veo que su altura crucero más o menos.
Sí,
¿no?
Más o menos, ¿no? Venía ahí y le digo, señor. Le digo a un tipo que venía caminando. Me dice, no le compro nada. Le digo, hágame un favor.
Sí.
Digo, ¿por qué me pasa esto y esto? Le digo, ¿no? Dice, ¿esto y esto qué? Dice el tipo.
¿El tipo iba corriendo a la
parte? No, iba caminando, pero yo venía ahí medio bien. No venía muy ligero.
Ah.
Y dice, ¿esto y esto qué significa? Significa que tengo unos globos inflados con helio, y un gas, como usted bien sabrá, más liviano que el aire, de suerte que me aquí a una altura tal que si lo suelto me mato, y si no lo suelto me desaparezco. ¿Qué quiere que haga? Dijo el tipo, que ya amenazaba con doblar, ¿no?
Claro, ya por
no doblaba porque no había ninguna esquina. Estaba en la mitad de cuadra, que de no dobla que el cristiano. ¿Qué pretende de mí? Dijo el tipo. Digo, ¿por qué no se hace de una cerbatana y con ella me pincha alguno de los globos? O algunos de los globos, ya que no todos helios. Sí, ya entendí con qué lo infló. Y dice, ¿dónde quiere que saque yo una cerbatana? Ahí comprendí que tenía cierta razón el hombre.
Pero,
las cerbatanas no son muy encontradizas.
¿Quién no tiene una virome, una cosa para...?
Sí, bueno, pero ¿con qué lo iba a cargar?
Sí, eso sí.
Bueno, al final el tipo que resultó ser un delincuente, ¿no? Dice, mire, no me pida nada porque soy un delincuente. Razón de más, le digo, ¿usted va armado? Le dice, efectivamente. Digo, ¿por qué no me tiro unos tiros?
Me reviento unos globos.
Me reviento unos globos y chau Pinela. Me dice, bueno, está bien. Dice, agáchenmelo. tiró ahí, empezó a tirar.
Tenía puntería.
Me vació como 10 cargadores. Al final ya me quedaban pocos globos y me venía. ¡Basta! Le decía yo.
Se había entusiasmado. Porque se ceba.
Sí, sí.
Se ceba.
Ya al quinto tiro empezó a insultar. Que hay gente que no puede tirar sin insultar.
Claro.
¡Po! ¡Una gran 7! ¡Po! ¡Ahora vas a ver qué es eso! ¡Te voy a dar globo! ¡Te voy a dar helio!
Ajá, bueno, pues logró otra vez descender por suerte.
Casi me rompo el alma porque caí muy violentamente con un solo globo en la mano. Se salvó y el único que le llevé a mi sobrino, finalmente. Toma, le dije, te traje un globo y 70 piolines.
¡Qué bárbaro!
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta, ¿aquí venden globos?
Sí, señor.
Todo tipo de globos.
Bueno, muy bien. ¿Los infla usted o han de inflarlo los que lo adquirieran?
No, yo se lo inflo con gas únicamente. Si no, lo tiene que tener y lo infla usted.
Sí. ¿Con qué gas me lo puede inflar? ¿Puedo elegir el gas o usted lo infla con cualquier clase de gas?
No, hay un solo gas, que con helio, justamente.
Con ello, sí.
Sí.
Con él.
Lo inflamos ahí.
¿Y gas de la cocina no tiene para inflarlo?
No.
Porque así ganamos dinero. Una vez que termina el cumpleaños...
Pero podemos,
¿qué hace? Claro, ¿qué hacemos? ¿Lo usamos para cocina?
No, no, señor. El gas, una vez usted pincha el globo, el gas se libera.
No.
Se libera el aire.
Una cosa, por ejemplo, ¿no tiene globos que no revienten? Irrompibles, digamos.
Hay globos más gruesos, por ejemplo, los que se usan para la piñata, esos globos grandes que había en el Especial, ¿se acuerda de esos programas antiguos de televisión que tenía esos globos gigantes?
La piñata, sí.
Piñata.
Ah, la piñata.
Claro, que se utilizan para piñata, que, bueno, son de un caucho más grueso y resiste más. De hecho, para romper la piñata a veces le tiene que dar con ganas.
Lo que son buenos son los que se usan para el GNC también.
Claro.
Un poquito más duro.
Para el gas de autos.
Para el gas de autos.
¿Qué llevan atrás del baúl?
Como una especie de globo también.
¿Un globo?
Más duro.
La garrafa.
Ah, garrafa, ¿eh?
¿Es una garrafa?
Sí, es una garrafa.
Yo creí que era una valija, porque...
Son como amarillos,
¿no? Yo a veces abro la de los baúles de los autos y...
Y ve algo amarillo ahí.
¿Qué diferencia hay entre el auto a gas y el auto a nafta?
Bueno, el consumo de
un
gas...
que estoy anotando, ¿eh?
Sí, es más económico que el consumo a nafta, pero...
Pero, ya sabía que hay que parar cada tres cuadras. Sí,
usted
puede tener ya sabía.
Se carga
dos
con
tanques.
¿Con helio?
No.
Usted,
con helio, sí. No,
se levanta
gas natural.
Gas natural envasado.
Tenemos dos clases de gases, nosotros y helio.
Ajá. No. Usted tiene que tener en cuenta esto. Si tiene un tubo chico, usted...
Para nosotros, helio.
Ajá.
Y para helio, sí. Nosotros.
Digo, usted va a tener con un tubo chico una autonomía de 60 kilómetros. Con un tubo...
¿60 kilómetros? ¿Tengo que parar acá de 60 kilómetros?
No, espere, con un...
arrastra.
Con un tubo grande tiene una autonomía de 120.
¡Oh, guarda,
Y usted puede, si tiene lugar, por ejemplo, las camionetas o eso lo hacen, poner dos tubos.
Claro,
en
cuyo caso
tres.
Va a tener que acostumbrarse a la soledad más absoluta.
No va a poder llevar a nadie,
sin dudarlo.
Sí,
qué notable,
No, pero bueno.
Un gran adelanto.
No, pero economiza mucho, es cierto. Lo que pasa es que tiene esa dificultad y tiene otra dificultad, que es que los motores no están construidos para andar
no
a gas.
No funciona.
Entonces se rompen más
fácil. Se rompe todo.
Se secan los inyectores.
A los 60 kilómetros se rompe.
Y la cola
también.
El problema es la cola.
Se queda sin baúl, digamos.
No, la cola para cargar, digo.
Bueno, en verano... Claro, porque no hay muchos lugares donde cargar. En Argentina hay tres.
No. Lo que pasa es que cuando son muchos... Usted habrá visto Camino a la Costa...
Sí.
¿A usted qué le gusta? En verano.
En verano, sí. Qué bien.
Ahora, Jorge. Y hay demoras de una hora para cargar gas, una hora y algo.
¿Qué es lo que tengo que ver?
Usted va a ver la cola de los coches al costado de la ruta.
¿Es por eso?
Claro.
Porque es más lenta la carga, tiene que bajarse la
carga. Tiene que bajarse, inflarlo.
Claro,
con un inflador de gas.
Claro.
Bueno, y usted con ese gas me infla los globos.
No, con helio. Bien.
¿Qué forma tienen los globos que usted vende? Porque yo estoy, justamente, tengo que ver a mi cuñado,
sí,
que es muy aficionado a los globos.
¿En serio?
Sí, aquí está. Sí, y le pienso regalar para su cumpleaños globos.
Ajá. Bueno, hay globos con figuras de...
Redondo no.
De los personajes de Disney, por ejemplo.
Ajá. ¿Cómo por ejemplo?
Por ejemplo, Pluto.
Pluto.
El perro Pluto,
el
yo
perro
se lo
Pluto.
Puedo inflar.
¿Y usted sabe cómo inflar los globos que no son redondos? Vio que hay que inflarle, por ejemplo, si es un muñeco con dos orejas, primero le inflas una oreja, después la otra.
Hay veces que viene...
Yo he sido un gran inflador de globos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo he inflado globos en muchos lugares.
En varias instituciones.
En muchas instituciones que me han contado como inflador de globos.
No se mareaba usted, ¿no? Porque hay gente que se...
No me mareaba. Yo le inflaba 60 globos, uno tras el otro... Y...
¿Perdón?
Uno tras del otro.
Ah.
Y no me mareaba, permanecía con la más total lucidez.
Lo felicito, eso habla muy bien de su capacidad.
Yo he trabajado en la municipalidad inflando los globos para distintos actos. Cada vez que había un acto, una kermesse, un acto de cultura, vio eso así, yo inflaba los globos.
Un acto de cultura
y salen globos.
No, para sí. los niños,
no vio los actos de cultura, niños.
Se pega.
Mira, hay un problema con los globos.
Pochoclo, globos.
Vio que, está bien, están asociados muy felizmente al cumpleaños y todo lo que usted quiera, pero usted cumple algún año comprarse 30, 40 globos. Cuando termina la fiesta, si es un cumpleaños infantil, muy infantil, no pasa nada, usted le regala un globo a cada niño y que se arregle
en la casa. Claro.
Pero cuando le quedan a usted los globos...
No sabe qué hacer con los globos, los deja.
A mí me pasó el otro día, un cumpleaños que hice en mi casa.
¡Ay, infló globos!
No, yo no, pero estaba
notable. Que le quedaron adentro el consultorio.
Le quedaron como 30
globos. Y venían los locos y decían, ¡estos globos!
Digo, ¿para qué? Bueno, así que con gran dolor de mi parte tuve que ir pinchando
globos.
No se pueden guardar, son dos globos por bolsa de residuos, sino.
Pero no, desínflelos y guárdelos para el año siguiente.
¿Usted ve lo que es desatar un globo?
Es difícil, es muy difícil.
Es un acto casi imposible, sobre todo cuando está... Si ya usted lo puede tener el tiempo, digamos unos días, para que el globo se achique un poco, se ponga medio así...
Se pone mustio.
Claro. Entonces ahí ya, si usted lo infló con el mismo globo, ya puede maniobrar un poco. Si lo infló con piolín, ya es otra historia porque...
Nosotros teníamos una fábrica de globos.
¿Cómo se llamaban?
Con el señor...
González. ¿Globos González?
Globos González. Bueno, muy bien. Y desde Japón nos hicieron unos japoneses. En el Japón no hay globos.
No
existe el globo en Japón.
¿En serio?
En Japón no existe el globo. No lo conocen. Se les pasó entre tantas cosas que
no conocen. Lo conocían.
Justo
no,
eso no lo conocían.
Se me pueden hacer un chip de un milímetro y no puede hacer un globo. Dice,
buenas tardes, un japonés, me acuerdo, Taroto de apellido.
Sí. Ah.
Buenas tardes, estoy interesado por comprar uno de esos... Una de esas esferas amarillas que usted tiene en la puerta, me dice el japonés.
Sí, pero yo tengo que cerrar el negocio, ahora escúcheme, yo tengo que irme a comer. No puedo venir en 5 minutos, como un sanguchito y me sigue...
¿Qué? ¿Es la hora de cerrar?
Sí.
Entonces le digo al japonés, aquí no es como en el Japón. Ajá. Cuando llega la hora de cerrar,
cerrar.
Tenemos que... No, pero dice el globo, no hay... Y se fue. Pero después vino, después le voy a contar lo que pasó con los japoneses
volvieron...
y los globos argentinos, que son los mejores del mundo.
De...
Espere, señor, porque ahora viene cuando vamos a agradecer publicaciones que hemos recibido en el programa. No podemos estar a disposición suya, señor,
bueno,
por
también.
Más japonés que sea.
Yo voy a agradecer la revista del Teatro Colón, que nos han enviado. Muy linda esta revista, Alejandro. También agradezco Debate y Parlamentario, el semanario El Parlamentario, que también nos enviaron. Muchas gracias.
Bueno, Intermitente Recurrencia es un libro de Corregidor, cuyo tema es la ciencia ficción y el canon literario hispanoamericano, de Luis C. Cano. Es este libro que trata, como su nombre no indica, acerca de la aparición constante de la ciencia ficción en la historia de la literatura hispanoamericana. Espiándolo, por eso. Pues ya vamos a mirar, Paseo por Florida y otros cuentos de Julio Solsona, Muchas gracias. También de Corregidor este libro.
Aquí nos han enviado Alejandro Rodolfo Naró, El Árbol de la Vida y El Principio, la revista Nómada, y también el Folclore Tanguero del Gran Buenos Aires, con algunas partituras, algunas piezas para canto y piano, que aquí le hacen llegar a Alejandro.
Ajá. Ah, claro, bueno, están las partituras, que las tiene usted en la mano. Y las letras solas, sin partitura.
Sí, las tengo aquí.
Bueno, listo. Gracias, ¿eh? ¿Hay alguna otra cosa?
Algunos mensajes que quedaron sin leer, Alejandro, si usted quiere. Por ejemplo, Lourdes de San Cristóbal dice, Alejandro, me está gustando mucho salir con mis compañeros de la facultad, a tal punto que estoy perdiendo las ganas de hacerlo con mi novio. ¿Qué pensás de eso?
¿A qué facultad va?
No sé, no dice.
Claro.
Y bueno.
Bueno, salud y belleza en la bañera.
Son los problemas de conocer el mundo, ¿no?
Sí.
Estar en contacto con otros estímulos.
Sí. Algunos se ponen de novia solamente con el vecino.
Claro.
No está mal. hasta que uno pasa la esquina y se da cuenta que el mundo sigue, es un poco más rico en posibilidades. Yo no sé usted lo que él dice, yo sí. Salud y belleza en la bañera. Ya hemos leído todos los mensajes. Que había el japonés, que está ahí todavía.
Estaba esperando que usted contara lo de los globos.
Voy a contar cómo fue este episodio. El japonés quería comprar, no sabía lo que era un globo.
Y entró porque le llamó la atención.
Le llamó la atención. ¿Qué es esa
cosa? Sí, amarilla, sí.
Querido amigo japonés, hermano japonés, le dije, es un globo. Como globo, dice, primera vez que oigo nombrar. No me extraña, le digo, ya que el desconocimiento del idioma por parte de los japoneses, tratándose del castellano, es proverbial. Me dijo, no, contrariamente a mi condición japonésica, mi conocimiento del castellano es casi completo. Solo hay una palabra que desconozco y esta es globo, me dijo. Bueno, al final que le dije que era una suerte de esfera de plástico que llenaba con aire y servía para alegrar a los niños. Entonces, él me preguntó primero si era segura la alegría de los niños ante la visión de un globo, y yo le mentí que sí. El niño se alegraba automáticamente ante la visión de un globo.
Ni bien veía un globo.
Claro, que era mostrarle un globo y alegrarse el niño.
Alegrarse el niño, sí.
Entonces, el japonés, que resultó ser un empresario, el señor Taroto, dijo, quiero llevar millones de globos a mi país.
Está bien,
ya que, claro, la alegría de los niños es algo que no podemos conseguir ni siquiera con motocicletas Kawasaki.
Los niños japoneses ven, son difíciles de
no son difíciles, pero ven motocicletas Kawasaki y no se alegran. En cambio, con un globo, dice, yo podré conseguir ese efecto tan deseado, etcétera.
Ahora, y mucho más barato.
Usted estuvo muy bien, Alejandro, cuando le agregó lo del hilo, ¿no? Porque usted le dijo, el globo solo se tiene que ir con el hilito.
Yo le dije que ya para hacer un negocio un poco mejor, que también podía venderle el hilo.
El violín.
Y ahí estaba lo nuestro.
¿Cómo?
Ahí estaba
porque no iban tanto con el globo.
El globo deja menos que el hilo. Cuando le vendés el hilo, ahí estuvo la cosa. Pero bueno, el tipo me dijo, la alegría de los niños es lo principal en mi país. Y dice, bueno, me voy a llevar 1,000,000 de helios. Y me costó mucho conseguir 1,000,000, pero ahí tendría 200, 300 globos.
Muy bueno, pero...
pero bueno, encargué yo...
desinflados, obvio.
No, ahí vino el problema.
¿Qué pasó?
Se los quise dar desinflados, el japonés dijo que los quería inflados.
Inflados.
No, no concebía el japonés este estado anterior del globo desinflado. Se le antojaba...
No creía que existía.
Decía, esto no, globo.
Esto no, que
globo,
no, eso. Que
globo.
Es lo mismo, le decía, no.
Japonés, no, tonto.
Es como la crisálida y la mariposa, decía el tipo, no es lo mismo. Yo no quiero tener que regarlo, los globos, para que... Decía globos.
Los globos, y bueno...
Bien, y se los tuve que vender inflados, esto encareció muchísimo...
El transporte,
no tanto por el peso, cuanto por el volumen.
Y por el cuidado, Alejandro.
Sí, claro, para que no se reventara.
Claro, lo tiene que aislar del calor, del frío, de los golpes.
Bueno...
Es más difícil llevar un globo que llevar un huevo.
Sí. 6 fragatas cargadas de globos inflados salieron, y los vientos, imagínese, las arrastraban a su capricho. Tardaron 2 años en llegar al Japón. Los vientos contrarios, en fin. Y bueno, cuando llegaron al Japón, el tipo comprobó que la alegría de los niños no era automática.
Claro, él hizo la falsación de su teoría.
Claro, yo se lo dije
globo
como,
niño,
como una...
la metáfora.
Como un acercamiento a la idea de juego, y él lo tomó al pie de la letra y me demandó.
¿Le hizo una demanda?
Me demandó. Dice, yo compré los globos, me dijo siempre con su acento japonés.
¿1,000,000?
Yo compré los globos en la inteligencia de que su visión iba a provocar la automática alegría de los niños japoneses. Nada de esto ha sucedido, por lo tanto, procederé a accionar judicialmente. Firmado Taroto. Entonces yo le mandé una contestación, estimado señor Taroto, la metáfora es usual en el lenguaje de los pueblos, y así cuando decimos que este medicamento, bla, bla, bla.
No había caso.
Taroto, no había caso, y me ganó el juicio porque lo atendió un tribunal japonés.
Ah, ¿usted se sometió al foro japonés?
Sí, él me dijo, eso fue lo que me dijo él.
Ajá.
Y el juez, primero que hizo el juez, dice, ¿qué es esto?
Sí, claro, no conocía.
Tampoco decía un globo, ya veníamos mal, ¿no? Porque
¿qué le vendieron esto?
Sí, un juez occidental enseguida hubiera entendido de qué se trataba. Ya al desconocer el mismo artículo que vos estás vendiendo, corres con mucha desventaja.
Uh-huh.
Y mi abogado defensor también era japonés.
Ah, con lo cual tampoco lo podía ayudar mucho.
Tampoco, porque él mismo no creía en mi inocencia, no creía en nada, este hombre. Y bueno, al final, mi abogado japonés me dijo, la sacamos barato.
No hablaba tan,
no hablaba tan bien como Taroto.
Ajá. ¿Cuánto le salió?
20 años. 20 años.
¿20 años de qué?
20 años preso. En una celda japonesa que tenían...
Querría ser preso a medianoche.
Les había sobrado de la época de Hirohito.
Dígame, ¿usted vivió... estuvo en una prisión japonesa de alta seguridad?
No.
¿Qué era una...
era una prisión más o menos, una prisión japonesa.
Desconozco, así como ellos desconocen los globos, yo desconozco la prisión japonesa.
Contrariamente a lo que usted puede suponer, una prisión...
parecida a la de acá.
Parecida a la nuestra... A los dos meses aparece un tipo y dice, buenas tardes, ¿no?
Sí.
Perfecto castellano. Un japonés. Dice, mire, estamos organizando aquí una huida, así que si el
una
señor...
fuga.
Una fuga, eso me dijo. Si el señor quiere ser partícipe, nosotros con muchísimo gusto...
Qué correcto el japonés.
El japonés es correcto.
Se,
es
se
correcto.
Le agachaba, ¿no? Así cuando mientras la hablaba.
Qué
lengua, gusto, ¿no?
Qué forma. Ahora qué eso forma, sí, ya, se nos va a tener que ayudar un poco a hacer el hoyo. A sí, terminar, ¿no? El hoyo, dice, porque nosotros estamos haciendo...
Vamos despacio.
Vamos despacio, dice. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un túnel. Nosotros, imagínense, esta prisión paralela a un río. El túnel pasa por debajo del río, son 700 metros hasta la otra orilla.
¡700 metros!
En la otra orilla, imagínense, las dos primeras cuadras no conviene salir.
O sea, 900.
En Japón está muy urbanizado. Y recién, cuatro cuadras más allá...
1.100 metros.
Hay unos baños, y vamos a salir justamente en un baño...
Para pararse el tirón de arriba.
Claro, y nadie va a sospechar de una persona que sale del baño.
Claro,
usted
sí.
Me dice, ¿usted ve salir a alguien del baño? ¿Qué piensa, que se escapó de la prisión? Es así. Le digo, efectivamente.
Vale, salga abrochándose el...
Claro, no, es lo que decía el tipo. Y bien empezamos a hacer el hoyo,
como si no,
dice... al salir, no habíamos hecho ni dos metros, pero dice, al salir se haga como que se están abrochando para disimular. Sí, decíamos nosotros, y excavábamos, ¿no?
1.100 metros por...
Sí, 1.100 metros.
Es una isla rocosa.
No, sí, pero aparte este hombre que dirigía era una persona muy exigente, ¿no?
Ajá.
Y el túnel
se lo quería
bien,
bien
construido, tomaba las medidas... aseguraba, ¿no es cierto?, como una especie de bóveda de ladrillos que conseguíamos afuera. Nos hacíamos traer ladrillos desde afuera por nuestros parientes y íbamos construyendo un arco romano cada tres metros para evitar que se...
dice,
claro, sí. Dice, mirá si se nos desmorona.
Como una mina.
El tipo. Y bueno, conseguimos también un pequeño grupo electrógeno que nos trajo... un amigo disimulado debajo del sobre todo. Teníamos
no hay pesquisa, no hacen requisa cuando van a visitar.
No sé.
Le entran ladrillos, le entran grupo electrógeno. El japonés no lo revisa al que
no sé cómo.
Y aparte en Japón no hay utensilio, no usan palito, no hay cuchara, no hay...
Claro,
tenedor,
no podíamos, no hay cuchillo. Era muy difícil porque en otras cárceles yo les explicaba,
en Occidente
con una cuchara es más fácil. ¿Con una qué?, me dijeron.
Ah, no. ¿Cuchara?
Claro, no. Solo palitos. Y con el palito es muy difícil.
Muy difícil.
Escarbar, se rompen además.
Es muy, muy flaquito.
Entonces escarbamos con las uñas. Bueno, al cabo de 20 años, sí, me escapé.
Ella se la había cumplido
perdón.
¿Cómo al cabo de 20 años se escapó? O sea que usted es prófugo de la justicia japonesa. Usted sabe que si lo llegan a agarrar le van a dar otros 20 años como mínimo.
Sí, son así.
¿Cuando le faltaba cuánto tiempo para cumplir la condena?
No, pedí que me... como ya faltaba poco para el túnel, pedí quedarme una semana más.
Ya que laburé tanto, lo quiero disfrutar. Ya que lo trabajé tanto, lo quiero disfrutar.
Con los muchachos, con Taroto y tantos otros.
que había ya surgido una amistad, me imagino,
sí,
¿no?
Sí. Y bueno, salimos.
Sí. Pues salió por el baño justo.
Salimos por el baño. Ya no era un baño, lamentablemente.
Venga, 20 años
después. 20 años después era un cajero automático.
Qué difícil.
Igual, usted salió. Sí, igual salíamos, como ya nos habían dicho del primer día, salíamos abrochándonos y diciendo, ¡ah!
Oh, ¡ah! Dice, ¿cuánto habrá sacado este tipo?
Sacó una fortuna, amigo. Bueno, muy bien. Esa fue mi historia con los globos, que había quedado pendiente, ¿no es cierto?
Está bien.
Así que con esto le estoy diciendo todo.
Sí, pero espere, porque queda muy poquito tiempo. Y lo único que... A mí me quedó una pregunta del primer, sí, de los primeros mensajes. Tenemos un minuto si usted quiere.
Sí, sí, a ver.
Esta chica que preguntaba acerca del amor a distancia.
Ah, hablando de Japón.
Sí. A mí me quedó una pregunta para hacerle, usted que alguna experiencia ha tenido en esto. ¿Cómo es el amor y la distancia? ¿Son directamente proporcionales, inversamente proporcionales? ¿Cómo actúa la distancia?
No.
Por lo menos en su experiencia personal.
No, no, mi experiencia personal es más de 2 cuadras, perdiste.
¿Qué, se desenamora?
Sí.
Pero yo recuerdo que usted...
¿Alguna vez ha
viajado?
Sí, pero
¿cientos de kilómetros?
No. Ahora comprendí... Recién ahora, ¿no? ¿Qué hora es?
Las 2 menos 10.
Sí. Ahora comprendí que siempre es preferible quedarse presente. Es decir, a mí me pasa esto. Únicamente soy eficaz cuando estoy presente. Cuando me ausento, aunque sea 10 minutos, la mina se me desenamora. ¿Por qué será, doctor?
Oh.
Incluso no puedo ir al baño de las confiterías. Porque cuando vuelvo la sigo tratando con el mismo tono enamorado. Luz de mis ojos, ¿cómo estás?
Y ya no es lo mismo.
Luz de mis ojos, momento. Señorita Petrolatti, por favor. ¿Cómo? Pero si no se llama...
Es horrible.
Lo estuve pensando mejor ahora que no estaba. Y así. Sí. No puedo abandonar. Y entonces creo que es así. El amor solo funciona en presencia. Cuando uno se va, se fue.
Es difícil eso.
Claro que es difícil, porque... pero no se vaya.
Pero uno no puede estar eternamente al lado
Eso es la segunda peor cosa que le puede ocurrir. La primera es irse,
sí,
y la segunda quedarse.
Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo?
En mi experiencia, le digo, usted me preguntó mi experiencia personal, es que si me voy, enseguida dejan de amarme.
Sí, sí, se queda.
Y si me quedo...
Enseguida deja de armar usted.
Bueno, maestro, a ver, por acá le están pidiendo Melodía de Arrabal. Mire, no la piden casi nunca. No sé si
el maestro lo tiene en su repertorio. Bueno,
¿cómo le...?
Sí, cómo no. Me parece que es del juzgado japonés.
Sí. Hola, juzgado.
Sí.
Bueno, cómo no, señor juez. Enseguida lo llamo. Bueno. El juez.
Es que en Japón es otra hora. En Japón son casi las 2 de la tarde.
Me llamo al juez para decir, ¿usted le parece escaparse? El juez japonés es muy vengativo.
Sí, le hacen la cruz.
Sí.
Bueno, Carolina pedía aquellas cartas, maestro. ¿Eso cómo le va?
¿Usted lo sabe?
El maestro Vance lo tiene en su repertorio.
Sí, pero a ver.
Igual que las estrellas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi padre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Bien, maestro. Maestro, a mí me gusta ese que termina diciendo, aquí te espero. ¿Cómo se llama?
Se llama... Pero no me haga cantar mucho hoy.
Un cachito, ese es para mí.
Estoy intoxicado. A ver si me acuerdo.
Yo siempre te espero, te rezo mi anhelo, Yo siempre te espero, te dice la flor, un siempre te espero que va rumbo al cielo y enciende una estrella sin muere un amor. Si acaso ya es tarde cuando haya venido, aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el aire, la rosa y el nido, dirán a tu oído, aquí te espero.
No me gusta eso, maestro. ¿Cómo se llama esto?
Pobre corazón.
Pobre corazón.
Pobre corazón. Pobre corazón.
Muy bien, maestro Gansé. Nos quedan 4 minutos de programa. ¿Quiere usted que vayamos a bailar?
No, cante usted algo, por favor.
Bueno, yo tengo pedido para Vendrás Alguna Vez, para La Última Kurda pedí Alcira, Tu Pálida Voz también, maestro. Así que elija usted dentro de estos 3 pedidos.
Bueno, cante Tu Pálida Voz, que hoy bueno, estamos románticos.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Y el corazón sangró de amor. Y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. Y en las horas desoladas que sacude el viento, gimen los fantasmas fríos del remordimiento. Y me engaño pensando que habrá de volver, se están dando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombran llenos de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá.
Bueno, maestro, ahora sí, a 2 minutos del final del programa, la canción de He-Man pide Laura de Ranela.
Poder de Claypole.
Pollo, aquí tengo un pedido. Santa Marta tiene tren, maestro de pie.
Pero no tiene tranvía.
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Muy bien, maestro.
Si no fuera por el rey Santa Marta, Santa Marta moría, ay caramba. Si no fuera por el rey, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba.
Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Ajá. O sea que su vida depende del tren.
No, es una letra un poco enfática. Ya que Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren de nuevo, ¿no?
Uh-huh. Sí, Santa Marta, Santa Marta.
Sí, Santa Marta, Santa Marta. Son énfasis innecesarios.
No quería dejar dudas el autor.
No tiene que dejar ninguna duda. Tan poca duda deja que insiste para terminar el programa diciendo que...
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía,
insisto.
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero
¡adiós,
no tiene
maestro!
Pero por el tren, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por el tren, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.